cumbre del Mercosur en el día de hoy, como decíamos, en un rato está comenzando formalmente en el Museo del Mañana, en la ciudad de Río de Janeiro, esta cumbre de cierre de semestre, como tenemos cada seis meses, donde se traspasa la presidencia pro tempore, en este caso de Brasil hacia Paraguay, donde generalmente en estas cumbres, entre otras notas destacadas, lo que se da es la presentación de un nuevo presidente, está el novel Santiago Peña de Paraguay, la despedida de otros, es el caso de Alberto Fernández en esta ocasión, que deja la presidencia de la República Argentina. Hay siempre un listado de temas que generan expectativas, la mayoría de ellos indiscutiblemente van quedando por el camino en las horas previas. ¿Qué nos puede deparar o en qué momento nos encuentra esta cumbre? Cuando se habló mucho de acuerdo con la Unión Europea, que parece no estar, cuando los temas que Uruguay le importan con China no son del todo apetecibles para el resto, cuando se va a mostrar como progreso un tratado de libre comercio con Singapur y un avance en negociaciones con Dominicana y El Salvador, ¿es suficiente para tanta frustración? Vamos a convocar a que nos acompañe y nos ayude a entender un poquitito más todo esto al economista, experto en temas de comercio internacional y de integración, Marcel Vaillant. Marcel, buen día, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por acompañarnos. ¿Te genera alguna expectativa este momento, esta cumbre de Mercosur?
La verdad que no. Hubo anuncios, pero no los vi creíbles.
¿Otra vez?
Sí, así es. De todas maneras, digo, es en cierta manera natural debido a que el Mercosur está muy en el eje Argentina-Brasil y, bueno, con la situación de Argentina, que era una cumbre de paso, de transición, ¿no?
Sí.
No hubiera sido muy lógico
que Argentina acompañara, consolidara algún proceso.
Claro, sí. Se hubieran esperado unos días, trasladar la cumbre un poco más adelante y ponerla con el nuevo presidente, y quise, digo, eso no se quiso hacer por algún motivo, y porque la cumbre se podría, no es una fecha inamovible que esté en la tabla de la ley.
Claro.
Y por otra parte, eso dio la oportunidad a que ocurriera lo que ocurrió, que apareció como la justificación, no creo que es sustantiva, de que no llegaba al acuerdo con la Unión Europea porque Argentina no lo quería firmar.
Claro, ¿se manejó en algún momento, Marcel, tú estás en conocimiento de eso, la posibilidad de un corrimiento?
No, se me ocurre a mí.
Está bien.
No, es algo lógico
lo que dices.
Es una cosa totalmente evidente, digo, sí. Si este era el motivo, el nuevo gobierno dice que lo va a firmar y este dice que lo firma y son dos días, tres días de diferencia. Eso de algún modo lo que revela es que el motivo por el cual no se llegó al fin de Unión Europea-Mercosur no es el veto argentino.
Claro. Eso se podía haber salteado si se postergaba apenas unos días.
Sí. Y aparte se hubiera evidenciado efectivamente qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno argentino.
Claro, ahí sí. No tenía más remedio que pronunciarse ya.
Que tampoco es evidente.
No está claro, ¿no?
No es evidente.
Bueno, con esas cartas sobre la mesa, poco se puede hacer, ¿no? Hace poquito me decía Pablo Berizzi, el embajador de Unión Europea ante el gobierno uruguayo, que marzo, quizás abril, con un poquitito más de esfuerzo, podría haber alguna ventana abierta todavía para alguna negociación, porque después comienza esa interminable serie de renovación de autoridades y de elecciones que tiene Europa, nuevo Parlamento, nueva presidencia de Comisión Europea, de Banco Central, etcétera, etcétera, y con una agenda que ya tiene otros objetivos bastante importantes encima, además todo este proceso de renovación dejaría en pausa una vez más un posible acuerdo con el Mercosur.
Bueno, esos mismos argumentos que plantea el embajador fueron los que se usaron para decir que el momento era ahora.
Claro.
Por otra parte, la presidencia pro tempore de Paraguay, a pesar de que uno puede pensar de que no va a ser determinante o no debería ser determinante, se ha pronunciado también en contra de...
Sí.
No sé si Brasil seguirá liderando puntualmente este, digamos, aspecto por, de la negociación con la Unión Europea, porque en cierta medida fue el que puso el mayor esfuerzo en negocio. A ver, ¿lo puso y no lo puso? Yo la verdad que no tengo muchas expectativas, y porque aparte ahora se mostró otra dificultad adicional que estaba un poco oculta, que es el proceso de ratificación del acuerdo en la Unión Europea y el pronunciamiento del presidente de Francia.
Sí.
Es decir, es un tema técnico con bastante complejo del funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? O sea, es que está la Comisión Europea, que es la que negocia, el Consejo de Europa, que está integrado por los ejecutivos y que funciona por mayorías, ¿no?
Uh-huh.
Mayorías, cada país tiene votos calificados. Y se necesita más de la mitad, creo que alrededor del 55% de los votos para la aprobación, y tiene que cubrir el 60% de la población de la Unión Europea. Es el Consejo de Europa, mediante un mensaje de la Comisión, el que tiene que mandar el final del acuerdo negociado con el Mercosur para que el Consejo lo apruebe. Pero ahí lo tienen que aprobar los 27 países. Bueno, sí, tiene que llegar la mayoría. Y después los países lo tienen que firmar. Pero el problema es que el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur es un acuerdo mixto que tiene competencias exclusivas de la Comisión y competencias que son del Parlamento Europeo y de los países.
Ajá.
Y que, por lo tanto, obligatoriamente tiene que ir a los países. Entonces, ahí hay un punto por el cual, si alguno de los para poder tener una aprobación provisoria y tener solo la parte comercial, el acuerdo tiene un pilar de cooperación, un pilar político y el pilar comercial. El pilar comercial casi es estrictamente competencia de la Comisión.
Ajá.
Pero como es mixto, entonces va todo junto, y por lo tanto obligatoriamente tiene que ir el Parlamento, bueno, y ahí hay veto de los países.
Claro, claro, claro.
Es decir, que lo que hizo Francia, lo que hizo Macron, algunos interpretaron como que simplemente era para su interna, sabiendo de que el acuerdo no iba a salir, y otros consideran, la verdad que no te puedo dar una respuesta definitiva, de que en realidad lo que está diciendo es que sí, sí o sí lo va a vetar. Lo cual genera otro problema, erosiona de una manera drástica y fundamental a la Comisión Europea como actor negociador de acuerdos comerciales internacionales de carácter mixto.
Claro, sí. Además, Europa, si algo vehiculizan, aportan a favor o en contra las presidencias pro tempore, termina el periodo de España. Viene un periodo de Bélgica que no ha sido de los más reticentes, pero luego viene un periodo de Hungría y otro de Polonia. O sea, como que
Sí. Bueno, eso era, ¿no?, lo de la ventana de oportunidad este semestre.
Claro. Bueno, sí. Quedando esto otra vez entre paréntesis, lo de la Unión Europea, se ha manifestado desde Presidencia de la República que el presidente Luis Lacalle Pou va a poner sobre la mesa otra vez el énfasis en la apertura, pero específicamente en la necesidad de que el bloque avance con China en un tratado. Esto corre la misma suerte que con Unión Europea en cuanto a la consideración de los países.
Todo acá, digamos, lo crítico y simple es el hecho de que los países tengan las posibilidades de tener unos ritmos distintos, de que el objetivo sea la armonización de las relaciones con terceros, como hacen los países de la Unión Europea de Libre Comercio en Europa, y que se haga algo, que se lleve adelante un método que se pueda concluir y que permita la bilateralidad de los países al terminar los acuerdos. En este caso, por ejemplo, si hubiera estado presente esa posibilidad, como estuvo presente, como fue la única manera como la Unión Europea pudo suscribir con los países andinos, es decir, hacerlo con Uruguay, quizás eso hubiera dado la posibilidad, o lo mismo la negociación con Corea, que ya de hecho Argentina se había bajado, la negociación con Canadá, Ahora se resolvió este tema con Singapur, es una buena noticia.
Sí.
Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que Singapur tiene cero arancel plano, ¿no? De acceso a mercado, no, en términos arancelarios no conseguimos nada. Es una curiosidad, ¿no?
¿Cómo es eso? A ver, o sea, ya tiene hoy arancel cero. O sea que...
Singapur tiene arancel cero, nación más favorecida con todo el planeta.
Claro, o sea que en términos arancelarios nada cambia.
Nada, obviamente que los acuerdos tienen otras cosas, claro. Tienen servicios, disciplinas, en fin, todas esas otras componentes que no son menores. Igual creo que no, en ese sentido no abarque las disciplinas más importantes de los acuerdos profundos, lo que se llaman los acuerdos profundos de libre comercio, pero de todas formas, bueno, es mejor que cero.
Claro, sí. Después sobre la mesa estará negociaciones con un país de Caribe, como Dominicana, con El Salvador, un país centroamericano, pero poca cosa más en cuanto a anuncios al cierre de este periodo.
Sí, definitivamente no ha cambiado el ritmo y la forma de negociar con terceros, te digo, tendría que cambiar, porque sí, es decir, todos juntos en estos esquemas de bloque en un conjunto de países, fíjense en los problemas que tiene Europa, que ya tiene supranacionalidad. Obviamente que esta es una época distinta del mundo, porque hasta ahora Unión Europea había sido la máquina mundial de hacer acuerdos preferenciales con terceros, ¿no?
Sí, el modelo.
Y la Comisión Europea es como el estándar mundial respecto a la tecnocracia de la integración. Así todo viene acá el Mercosur impecable.
Sí.
Pero bueno, entonces, ese modelo no es el nuestro, porque no tenemos supranacionalidad, porque no hay unión aduanera, en fin. Entonces, lo que podemos hacer es aspirar a hacer otra forma, otro método que sea verosímil, que podamos llevar adelante.
¿Cómo,
si usamos ese método con China, lo que te estoy diciendo, vamos a una mesa de negociación, renegociamos en general los capítulos, y después cada uno deliberado a las especies. Por ejemplo, en este caso, Brasil tenía el problema con compras gubernamentales. Bueno, negocia aparte para el compra gubernamental, se intercambia otra cosa con Europa. Uruguay está dispuesto a firmar el acuerdo tal como está, lo firma. Es lógico, porque son países que tienen preferencias de política comercial distintas, notoriamente distintas.
Claro.
Entonces, eso lo que hace es que tener un marco común, una mesa común, pero todos los acuerdos de la Unión Europea de Libre Comercio que integran Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein son de carácter bilateral, son de Suiza, de cada uno de los países, o lo mismo los países de la ASEAN en Asia, en Sudeste Asiático. Es lo más común que ocurre en el mundo, por otra parte, porque lo diferente es lo que hace la Unión Europea.
¿Puede darse en el marco de la normativa actual del Mercosur una negociación de esas características, de esa dinámica?
Pero, a ver, en el marco de las normas del Mercosur ocurre cualquier cosa, porque las normas del Mercosur no son nada, el Mercosur es un acuerdo de facto. Obvio que se puede hacer.
O sea que las limitantes son políticas, como hasta ahora.
Sí, las limitantes son el hecho de que el Mercosur es un acuerdo de protección recíproca entre Argentina y Brasil, que lo que hace no negociar en común con terceros es no diluirse la preferencia bilateral que se dan entre ellos. Es el único sentido que tiene esto. Y ese sentido ha venido perdiendo fuerza y al mismo tiempo, fíjense que veamos por lo menos si este gobierno de Argentina va a mantener esa visión como mecanismo de inserción internacional de la Argentina en el mundo, esa Brasil dependencia que tiene.
Claro.
Es decir, yo creo que eso es lo que abre una ventana de oportunidad de nuevo para que las cosas cambien un poco. Tampoco altas expectativas, porque la apertura comercial en Argentina no es la prioridad de los próximos años.
Claro, tampoco es de los temas que está en primer lugar para la nueva administración.
Y no.
Sí.
Fíjate tú la larga lista de distorsiones, inestabilidades, precios relativos, estabilización, financiamiento, déficit público.
Sí. Por lo tanto, Marcel, seguramente en la próxima cumbre en 6 meses, si volvemos a conversar, estaremos hablando casi en forma idéntica que ahora.
Claro, porque el tema, la llave hoy la tiene Brasil, ¿viste? Y madurar la idea de que el anacronismo de la visión brasilera conducida por Felton Morín en esta repetición de Lula no tiene futuro, ¿no? Ya ha fracasado en el ámbito geopolítico con los distintos juegos que le ha querido hacer a Brasil sin éxito. Y en el plano del liderazgo regional, si sigue insistiendo, no sé, volver a repetir Bolivia dentro del Mercosur. Bueno, pongamos a todos los países sudamericanos y bueno, y hagamos lo que digo, Chile también. Chile es el país mejor, más integrado al Mercosur que cualquier otro de Sudamérica. Y bueno, y eso les generaría la posibilidad de tener políticas comerciales con terceros distintas. Más o menos armonizadas, pero diferentes. Claro. Ese es el punto. No hay más vuelta que esto. Si esto se hace, todo va a cambiar, incluso para dentro de la región. Pero hay una obstinación proteccionista del liderazgo brasilero en el Mercosur que sigue insistiendo con este camino.
Sí. Bueno, y no nos queda a nosotros más que seguir pegando en la herradura, algún día le daremos al clavo.
Sí, yo creo que Uruguay por lo menos sigue haciendo el juego previo. Le falta que eso concrete. Y con la dificultad esta de que Uruguay no pueda hacer esto en un contexto de conflicto con Brasil o de reducir sus relaciones bilaterales. Sí. Es decir, esa es la dificultad. Si no, diga, bueno, pateamos todo, nos vamos para otro lado, pero eso no lo podemos hacer, eso no tiene sentido.
Claro.
Y nadie que esté cerca de Brasil, como está Uruguay, en el mundo de hoy, y aún con el Brasil que es, se pretende alejar de ese país continental.
Totalmente. Habrá que seguir por esa línea y con paciencia. Marcelo Ayán, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, Luis, muy bien, que estés bien.
Un abrazo. Chau.